El tiempo lo cura todo, pero también lo quema todo, lo bueno y lo malo, solía decir la académica Ana María Matute, que hoy cumpliría años. Buenos días. Miércoles, 26º día del mes de julio, año 2023. Las cosas en la economía y en las empresas parecen ir mejor de lo esperado. Hemos visto la revisión al alza del Fondo Monetario Internacional, estamos viendo cómo de los resultados empresariales, un 76% de las empresas que han publicado lo han hecho con un beneficio superior a lo esperado, y en un 62% de las ventas, incluido Santander, del que venimos hablando esta mañana, con esos sorprendentes resultados del primer semestre del año, con beneficio creciendo en el segundo trimestre a ritmos del 14%, muy respaldado por la subida de tipos de interés. En el lado tecnológico también muy fuerte, en la subida en el mercado fuera de hora de Alphabet Google, un 6% viene subiendo, con cambio de dirección incluida, y soportándose todavía en la publicidad online, aunque dice que la inteligencia artificial les permitirá augurar un futuro con crecimiento a pesar de que la publicidad online vaya hacia abajo, y ese es un mensaje que también está calando en el mercado. Bueno, y en esta escena pues tenemos también la incertidumbre política en España. Ya saben que el Fondo Monetario Internacional ha revisado, entre las que más de los países desarrollados, la expectativa de crecimiento de la economía española, un 2,5% este año. Pero el señor Gourinchas, Pierre-Olivier Gourinchas, que es el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, no escondió su inquietud por la incertidumbre que el resultado de las elecciones en España puede generar ahora.
In general, instability is never good for the economy, but I think
dice que estas inestabilidades nunca son buenas para la economía, pero pienso, ya sabes, que tendremos que esperar y ver cómo se va a desarrollar el proceso y cómo la gente de España quiere ir después de los resultados de estas elecciones. No hay muchas novedades al respecto. Las cuentas siguen sin cuadrar, sin salir. Sabemos que el ganador de las elecciones, sin respaldo suficiente todavía, y quiere ir a la investidura. Lo iremos viendo en las próximas semanas. La escena viene con un día marcado por la subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Va a ir consecutiva esta semana, ¿eh? Hoy Estados Unidos, mañana la Unión, el Banco Central Europeo. Veremos qué decide, porque pueden venir cambios también en el Japón. De momento, la perspectiva de hoy es clara. Subida de 25 puntos básicos de los tipos, como coinciden en decir todos los expertos consultados por Capital Radio, incluido Carlos Lasura, el analista de renta fija de Ibercaja Gestión.
El mercado lo que está descontando es prácticamente un 100% de probabilidades de que la Reserva Federal acometa una nueva subida de 25 puntos básicos esta misma semana, ¿no? Para ser exactos, en torno al 95%. Y no solo eso, sino que el mercado está otorgando aproximadamente un 40-45% de probabilidades de que haya una subida adicional de aquí a noviembre.
Preocupación en los mercados, ninguna. De nuevo subidas muy ligeritas, pero subidas anoche en Wall Street, 12ª subida consecutiva para el Dow Jones Industriales. Nos ocuparemos de ello enseguida en el tiempo de mercados. Ahora podemos adelantar que el futuro americano viene tranquilo. Está plano el S&P en 4.567. Igual de plano viene el futuro del Eurostox en 4.394, así que por aquí ninguna tensión. Tampoco nueva en el mercado de divisas, muy estable el eurodólar a 1.1050, el petróleo también bastante estable dentro de la última subida de precios, con $79.15 tenemos ahora mismo el West Texas americano, y la onza de oro bastante estable, según estamos viendo también en las pantallas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Estamos mirando las pantallas de CMC Markets para adelantar cómo viene la sesión europea, incluso la americana. Hoy que la Reserva Federal va a ser la gran protagonista central de nuevo, con una casi segura subida de tipos de interés muy esperada, muy descontada por el mercado, de 25 puntos básicos. Estaremos en niveles de tipos de interés de precio del dólar, pues que no se veían desde el año 2001, entre el 5,25 y el 5,50%. Bueno, ¿cómo vienen los futuros en Europa? Pues el futuro del Eurostox viene planísimo, está bajando dos décimas, en 4.394. ¿Cómo viene el americano? El S&P 500, planísimo, sube un punto a nada, en 4.568. Así que hasta que la Fed se pronuncie, y habrá información especial en Capital Radio a las 8 de la tarde en el balance con Federico Quevedo, pues tenemos que ir descontando y cotizando y viendo cómo el mercado premia o castiga los resultados empresariales. Y de esos tenemos algunos interesantísimos esta mañana. Ya hemos adelantado algunas claves de estos espectaculares resultados, apoyado por la subida de tipos de interés precisamente, del Banco Santander en España. Laura Blanco.
Buenos días, Luis Vicente. Pues la foto global es que el beneficio del Santander supera en el primer semestre del año los 5.240 millones, más 7%, y el margen de intereses en el grueso del semestre, 20.920 millones. Estamos hablando de un 14% más. Los incrementos son más moderados si miramos la foto global del Banco Santander en el segundo trimestre, porque ahí el beneficio es de 2.600 millones y el margen de intereses de 10.500. Ya estamos hablando de incrementos de tan solo un dígito. Foto global del Banco Santander, en la que tenemos que tener en cuenta cuáles son los países o las áreas geográficas que aportan más al beneficio. Contribución: Europa el 43%, Norteamérica el 23% del negocio y Sudamérica el 23%. Ratio de eficiencia set fully load 12,2%, y si miramos al ROTE, a la rentabilidad, 14,6%. Bien, esta es la foto global. Pero lo que nos interesa es lo que sucede en España, Luis Vicente. Porque lo que sucede en España es que nuestro país se convierte en la gasolina del Banco Santander en el primer semestre y en el segundo trimestre del año. ¿Por qué motivo te lo digo? Bueno, pues porque en España, entre enero y junio, el Santander incrementa el beneficio un 74%. En los seis primeros meses del año, España supone para el Santander el 21,5% de todo el beneficio y el 15% de todo el margen de intereses. ¿Qué cuánto aumenta el margen de intereses en España? Pues mucho más que en otros países, un 57%. Bueno, en Portugal todavía más, un 70% de subida el margen de intereses del Santander. Y como seguro que os estáis preguntando cuál es el coste de los depósitos que tiene el Santander, es decir, cuánto lo remunera, pues fíjate, en Reino Unido el coste de los depósitos, 1,37%. ¿Sabes cuál es el coste de los depósitos del Santander en España? Un 0,72%. Ahí está la diferencia, la crítica que se hace a la banca de que no se remuneren los depósitos en España en relación a otros países donde el coste de los depósitos supera el 3%.
La explicación en números. Bueno, un banco español protagonista, pero no va a ser el único. También tenemos un alemán y un italiano. Sandra Torrecillas.
Sí, tenemos ya las cifras de Deutsche Bank. Baja beneficio neto un 27% en el segundo trimestre, hasta 763 millones de euros, debido a la caída de los ingresos en su banca de inversión. El descenso no es tan malo como temían los analistas, porque los tipos de interés han impulsado las ganancias de la división minorista. Además, Deutsche Bank ha anunciado una recompra de 500 millones de dólares este año. Y el banco italiano UniCredit, ojo, porque eleva objetivos anuales de beneficio y también de retribución a los accionistas. Ha presentado unas cifras trimestrales mucho mejores de lo esperado, con un beneficio neto que supera los 2.300 millones de euros. Y ojo hoy en Londres al banco NatWest, porque Alison Rose dimite con efectos inmediatos. Es su consejera delegada. Admite un grave error de juicio al hablar con un periodista de la BBC sobre la relación del ex líder del partido del Brexit, Nigel Farage, con el banco.
Otros resultados en las telecos importantes, los de Orange.
Eleva el EBITDA un 1% en términos comparables, supera los 3.300 millones de euros, está en línea con lo esperado. Le ha ido bien el negocio en África y Oriente Medio, le ha subido un 12%. Tibio en Francia con una caída del 1,3%, y en España sus ingresos le han subido un 2,1% y es la cuarta subida consecutiva. Los ingresos trimestrales de Orange, que opera en 26 países, han subido un 2,6% hasta casi 11.000 millones de euros.
Y se cotizan, y es monitor de cómo va el mercado del lujo, las de Louis Vuitton.
Las ventas le han subido un 17% en el segundo trimestre, supera los 21.000 millones de euros. Fuerte repunte en China, que ha ayudado a compensar la caída en Estados Unidos. La cifra supera, pero solo ligeramente, las expectativas, y algunos analistas ya hablan de que las firmas de lujo se encaminan a una senda más estable después de 3 años de fuertes crecimientos.
Y pinceladas de otros protagonistas en Europa.
Sí, vamos a vigilar a RWE, la mayor eléctrica alemana, porque ha elevado previsiones de beneficios para todo el año. Pues le han aumentado los márgenes de sus centrales de gas y los beneficios han sido superiores a lo esperado en su negocio comercial. Atentos también a la primera petrolera europea que ha presentado resultados, Equinor. Le baja el beneficio neto un 57% por la caída de los precios del petróleo y el gas. Mantiene dividendo y su plan de recompra de acciones. Y ojo también a Nissan y a Renault, que han cerrado este mismo miércoles los términos de su alianza renovada, con el compromiso del fabricante japonés de invertir hasta 600 millones de euros en Ampere, la unidad de vehículos eléctricos de su socio.
Buenas pistas sobre cómo va moviéndose la economía. Pues verán ahora cómo cerró anoche Wall Street.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.